Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06, señoras y señores, de este lunes 18 de febrero. En COPE más Sevilla, desde ahora y hasta las 2, hablamos en el Gourmet de fútbol. Muy buenas, señoras y señores. Como cada lunes, estamos aquí en el Gourmet, en este punto de encuentro, lugar exquisito donde uno encuentra de todo. Encuentra cariño, cosas buenas, lo que le guste, gastronomía, moda, cosa de hogar, en fin. Y siempre con el cariño de la dirección, de los integrantes de este Gourmet, realizamos lo que es el resumen de un fin de semana donde hemos tenido de todo, y en una semana donde, recordemos, miércoles y jueves tenemos la Euroleague, el partido de vuelta, el Sevilla que se enfrentará a la Lazio. El jueves el Betis será el que se enfrente al Rennes, dos partidos para seguir ese camino europeo. Además, el Betis busca de fondo el partido de vuelta ante el Valencia, allí en Valencia, Mestalla, donde ya se está organizando todo lo que va a ser ese partidazo. Pero hay que hablar de la jornada de ayer, y más concretamente de Jekyll y Mr. Hyde. Es o son las dos caras de un Sevilla Fútbol Club que ahora mismo tiene desconcertada a su parroquia. No sabe a qué atenerse, si a Jekyll o a Mr. Hyde. Porque de una parte, en casa, siempre con la Royal Filarmónica Orquesta del Sevilla Fútbol Club, que es su afición, ahí casi nunca hay problemas, porque el equipo ahí puede. El equipo ahí saca casta, el equipo gana y el equipo transita. Pero fuera de casa es un rosario de despropósito, es algo terrible. Los tres goles que encaja el equipo del Sevilla ayer, hay dos que son, créanme, hay que utilizar palabras como de risa, de bochorno. El segundo gol que le hace el Villarreal al Sevilla Fútbol Club, a tres toques con taconazo de vaca hacia atrás, y salen a la desesperada central y portero, y el que está esperando con la caña y le da con el interior, es para repetir y ponérselo a Machín. Y el tercer gol, tocan seis toques, como el mejor Barcelona, y la pelota entra. Tres puntitos que se marchan. Desde septiembre no gana el Sevilla fuera de casa. Desde septiembre, Sevilla Fútbol Club, equipo cargado de trofeos, equipo cargado de historia, equipo cargado de leyenda. Y en esta competición, el equipo no gana desde septiembre. Es para hacer un examen gordo. Y el Villarreal de ayer, antes del partido, era el 19º. Villarreal ha tenido tres cambios de entrenadores. Uno, el actual, Calleja, lo echaron y lo han tenido que llamar. Un equipo que, si el Sevilla ayer sale a hacerle daño, el Sevilla tenía consigo mismo, a favor suya, a su afición. La afición del Villarreal la conquistaba el Sevilla, y el equipo amarillo caería en redondo de nervios. Pero el Sevilla especuló de nuevo, jugó como nadie entiende y encajó tres goles. Y ojo, porque eternamente, si no se gana, no se puede vivir en esa cuarta plaza. Sevilla tiene 37 puntos, pero Getafe tiene 36, a la vez 36, y hay dos equipos que están a un partido de coger esa cuarta plaza. La verdad que lo de ayer es, una vez más, incongruente. Yo no sé quién puede entender. En una semana donde viene la Lazio, y ojo, el sábado 4:15, el Fútbol Club Barcelona, que no es el brillante, el de los Globetrotters, el equipo de toque, pero ojo, que está ganando y que está ahí. Y que Atlético de Madrid y Real Madrid le saca más de un cuerpo. Este es el equipo que viene el sábado, a Ramón Sánchez Pizjuán. Vamos a ir pensando en eso. Y hablamos del Betis, que es el octavo, 33 puntos, que empataba a uno ante un muy buen equipo que es el Alavés, con los deberes muy bien hechos, muy bien trabajados esto. Y ayer, José era el hombre del gol, acompañado de Lo Celso, y como mejor hombre, otra vez más, Canales. Un Betis que tuvo numerosísimas ocasiones de gol, pero para nosotros le falta el killer. Le falta el futbolista caro. Le falta el futbolista que convierte la jugada en gol, el gol en amor, puntos y dinero. Eso le falta a este Betis. Un Betis que el jueves va a jugar contra Rennes, 3-3, en el partido de ida, y que después viaja a Valladolid. Hoy tenemos de invitado a un hombre de fútbol, un hombre que ha estado más de 14 años dentro de las entrañas del Sevilla Fútbol Club, ha sido presidente de la Federación de Peñas del Sevilla Fútbol Club, ha sido consejero con Del Nido y con Castro, y que decidió marcharse dentro de esos cambios que se produjeron en el Sevilla en la última junta. O sea que, Ramón Somalo, muy buena.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Letrado, abogado Somalo.
Letrado en ejercicio.
Eso es. Y hombre que ahora viaja, ve el fútbol, pero que le saca más sustancia a los viajes, no corre tanto y se para un poquito más. Pero con este Sevilla que está en dos competiciones, que hay en la Copa del Rey, donde estamos viendo que fuera de casa, Escalera, podemos hacer una incursión, datos numéricos de lo que ha sacado esta mañana.
Buenas tardes.
Para recordárselo a don Ramón.
Sí, porque mirando los números del Sevilla a domicilio en Liga, la verdad es que son muy sorprendentes y muy malos. 9 partidos consecutivos fuera de casa sin ganar en Liga y 4 derrotas seguidas a domicilio en Liga. Y 4 partidos, estos 4 últimos, sin marcar un solo gol. Y se ha enfrentado, por ejemplo, al Celta y ayer al Villarreal. Números que hablan, la verdad es que por sí solos.
Ramón, con esta plantilla, con este entrenador, con esa estructura, con todo lo que hay en Sevilla, pero el fútbol es fútbol, y es eso, es el gol. ¿Preocupado? ¿Resignado? ¿Esperanzado?
No, hombre, preocupado sí, desde luego, porque estamos entrando en una dinámica que hay que corregir. Pero yo no creo que sea motivo para ser extremadamente pesimista. Yo sé que los lunes, después de hacer el papel que hicimos ayer, son complicados. Pero esos números hay que... Yo los extendí al resto de competiciones, ¿no? Porque es cierto que en Liga estamos teniendo una trayectoria que llega desde septiembre, creo que has dicho, ¿no? Que cuando ganamos en Eibar...
El 29 de septiembre en
Ipurúa. El 29 de septiembre, por medio... Hay un partido que jugamos en Valencia que nos empatan en el descuento, que fue un resultado injusto, bajo mi punto de vista, donde el equipo fue merecedor del triunfo. Por medio hay una victoria fuera de en el campo del Atleti de Bilbao en Copa y una victoria en el campo del Lazio. Es el mismo equipo. Entonces lo que habrá que estudiar es el por qué llega a determinados partidos o en esta competición donde no se llega a alcanzar el nivel que se alcanza como en otros, ¿no? Evidentemente algo hay que corregir. Nosotros no podemos estar 4 partidos fuera de casa sin marcar un solo gol. Y además con la sensación de que si el partido durase el doble tampoco lo íbamos a marcar. Porque, por ejemplo, esa fue la sensación que yo saqué, sobre todo en Vigo, ¿no? Vigo fue...
Ese partido fue bochornoso, fue para mí el peor del Sevilla en toda la temporada.
Un partido penoso, ¿no? Ayer 3 cuartos de lo mismo y contra rivales, además, que en teoría es fácil meterle la estocada, ¿no? En teoría, ¿no? Entonces habrá que estudiar cuáles son los cambios. Mire, yo el día del Lazio, y corto ya para no enrollarme, el día del Lazio, yo noté una cosa en el Sevilla. El Sevilla tiene que trabajar más el contraataque, porque el Sevilla robó innumerables balones en mitad y no termina de tener la llegada necesaria. Contraataque y terminar jugada, porque eso te da pie después a tu defender atrás, a que ellos siempre tengan que atacar una defensa estática. Muchos goles nos lo meten a la contra nosotros jugando fuera, porque tocamos mucho, pero sin la profundidad necesaria. Y al principio de temporada sí noté yo eso, que terminábamos jugada. Al día de hoy, no tanto. Entonces yo creo que por ahí es donde hay que trabajar.
Ramón, que este Sevilla en cualquier momento va a despertar, evidentemente. El equipo tiene mucha calidad en el centro del campo. No vamos a recordar Mudo Vázquez, Sarabia, Abanega. Tiene 2 delanteros que han estado enchufando. Cuando reciben, al centro del campo no ha estado trabajando para eso en salida. Cuando reciben material, lo transforma en gol, tiene un grandísimo portero. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasa a este equipo que lo vemos de brazos caídos? Ayer yo veía al equipo de brazos caídos contra un inoperante, un equipo muerto como el Villarreal. Te hizo 3 goles, te pudo hacer más, 2 paradones de Backlitz. ¿Dónde puede estar el problema? ¿Entrenador? ¿Futbolista que no cree o no entiende lo que está pasando? Porque claro, cuando un transatlántico como el Sevilla Fútbol Club tiene que marchar a una velocidad punta de muchísimo más kilómetros, lo vemos aplastado, atenazado, oxidado. En campos como estos, uno se pregunta qué pasa, ¿no?
Bueno, yo no sé cuál es la solución para que esta dinámica, salir de esta dinámica. Desde luego la solución la tienen que buscar dentro del club. Y dentro del club no solo el entrenador, sino todo lo que la cadena de mando, desde el presidente, director deportivo, cuerpo técnico, son los que tienen que buscar.
Víctor Fernández apela mucho, que ahora va a hablar, lo vamos a saludar. Colmillo blanco, y ayer lo decía en la narración, que falta de exigencia al Sevilla Fútbol Club, al que siempre hemos destacado, que su grandeza ha estado en esas columnas que se cimentaron muy bien, y en el nivel de exigencia. ¿Se está perdiendo exigencia en el Sevilla?
Pues yo creo que sí. Creo que sí, creo que se está perdiendo el nivel de exigencia. Creo que el Sevilla es un tren que venía con una velocidad altísima y está viviendo, en primer lugar, de una situación económica muy bollante, con unos derechos de televisión que superan bastante a nuestros perseguidores, pero el nivel de exigencia no es lo mismo. Y entonces, por eso no hago yo responsable al entrenador, o único responsable al entrenador. Con el entrenador podemos hacer dos cosas: o salir a defender lo que ya estamos tardando, o echarlo. Si no se confía en el entrenador, echarlo. Pero yo creo que no podemos permitir que la bola de nieve crezca sobre el entrenador cuando hay personas que están por encima del entrenador que tienen que dar la cara por él y decir las cosas como hay que decirlo. El año pasado nos metieron 6 goleadas de 5 goles. ¿Pasó algo? Pues no, echamos al entrenador, vino otro, nos metieron goleadas, vino otro y solventamos la temporada, pero la solventamos en base a un bagaje que nosotros, igual que nos quejamos que el Madrid percibe y el Barcelona muchísimos más ingresos televisivos, nosotros también los perseguimos más que el Alavés, que el Getafe, que el Betis, que demás. Hay que meter un nivel de exigencia, yo creo, superior al que hay actualmente.
Porque dentro de esa bola, quiero sacar una lanza por Joaquín Caparrós, aunque Víctor no tiene esa misma opinión que yo. Ahora vamos a hablar con Oliva, que está preparado con la caña y escalera, y termino con la presentación de nuestro invitado, Ramón Somalo. Sobre Caparrós, yo tengo una teoría que las planificaciones pueden ser, una vez hecha, mejor o peor, a tenor del fruto que dé en el campo. Y ahí es el entrenador y futbolista lo que pueden hacer, el trabajo muy bueno de Joaquín Caparrós o tirarlo a los infiernos.
Sí,
pero quiero sacar una lanza nada más. Caparrós no es director deportivo. Caparrós hizo una gesta magnífica volviendo al banquillo, jugándose esa baza y llevando el equipo a puerto. Y cuando no había nadie para sustituir a Arias, que lo había hecho mal en su trabajo, resulta que le dan el marronazo a Caparrós, y como gran sevillista y hombre de fútbol, él dice que sí, acompañado por su equipo. Entonces, ahora es fácil cargar mucho sobre la planificación del Sevilla con Caparrós, pero es que estamos viendo a un entrenador de brazos caídos. Entonces, es más compleja la situación. Y ojo, sin dramatizar, porque en cualquier momento, Andrés, en cualquier momento Benyader, en cualquier momento el Mudo, pueden resolver. Pero la situación a día de hoy es que desde septiembre el equipo no gana, y que nos dice un hombre que ha estado 14 años y entiende y hace bueno el valor, que la exigencia ha descendido.
Sí, lo corroboro, lo he dicho, pero cuando hablamos del director deportivo, el director deportivo no solo hace la planificación, sino que también lleva el día a día del club, porque si no trabajaría en las dos ventanas de fichaje, ¿comprende? Es el día a día también, y todo eso hay que llevarlo, y todo eso lo tienen que trabajar. Yo estoy convencido que lo están haciendo, porque el equipo de dirección deportiva, para mí, tiene plena confianza, igual que la tiene el entrenador. Pero habrá que poner los puntos sobre la i, habrá que corregir defectos, y yo estoy convencido que llegarán a hacerlo y que volveremos a la senda que verdaderamente...
Eso es lo que espera todo el Sevilla. Ahora seguimos. La siguiente pregunta va a ser: ¿por qué dejó al Sevilla Fútbol Club? Y cosas por el estilo. Pero saludamos a nuestros compañeros, que están muy calladitos ahí, está diciendo vaya... Señor Oliva, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué hay?
Vamos a hablar de...
Sí, hay mucho que analizar, eso, claro. Sí, y además el punto de partida que ha planteado Ramón Somalo, nuestro protagonista hoy, creo que es un punto de vista...
Muy interesante.
Interesante, que da fruto y que da pie, seguro, a un gran debate futbolístico y del momento actual que pasa el Sevilla. Yo lo calificaría de un momento delicado, ¿no? Porque, por un lado, tengo la impresión de que es un problema que no solo es de entrenador, creo que también hay un problema de planificación de la plantilla, y luego creo que dentro del club se asumen las derrotas con demasiada naturalidad últimamente, sin pararse realmente a frenar esa sangría de derrotas. Y por otro lado, creo que también se ha asumido, para mí, una idea errónea, y es que el Sevilla tiene una gran plantilla, y creo que eso es un error. El Sevilla no tiene una gran plantilla. El Sevilla tiene, cada año que ha pasado, ha ido perdiendo jugadores clase A, cada vez van quedando menos, y si me pongo a repasar la plantilla del Sevilla, te sale Navas, te sale Banega, te sale Ben Yedder, pongámosle al portero y Andrés Silva, y a partir de ahí hay una segunda clase en la que el nivel baja, y si ya nos vamos a los futbolistas en una plantilla de 200 millones de euros, a partir del futbolista 10, 11, 12, 13, 14 también te tienen que servir, ¿no? De ahí entran una serie de jugadores como Roque Mesa, como Promes, que realmente no acabamos de verle realmente un rendimiento regular y que aporten cosas a este equipo. Así que creo que hay un análisis interesante que hacer sobre una situación que yo calificaría ahora mismo, si no de alarmante, si de delicada, porque veo a los futbolistas muy parados. Y ya hablo de futbolistas importantes, no sé si por acumulación de partidos, porque la temporada se le está haciendo larga, o realmente porque el entrenador tampoco es capaz de remover un poco lo que es la actual plantilla. Y luego me quiero detener también un poco en la figura del entrenador, no solo en la planificación, donde, insisto, yo parto de que el Sevilla no tiene una gran plantilla como se nos ha querido vender, y sí también quiero pararme en la figura de un entrenador al que yo veo ahora mismo en un momento de enormes dudas. El entrenador ha sido, digamos, zarandeado por primera vez por parte de la crítica después de lo ocurrido en las últimas semanas. Y el entrenador realmente tiene la impresión de que él está haciendo las cosas mejor de lo que realmente la gente lo está viendo. Entonces creo que es un punto de partida, creo que difícil para el entrenador, porque el entrenador ahora mismo no se acaba de encontrar y no acaba de dar tampoco con soluciones a la actual plantilla.
Nuestro protagonista está escuchando atentamente la opinión de todos. Ahora va Víctor Fernández, después Oliva y Escalera nos ha dado datos, pero su opinión tampoco. Víctor, la opinión tuya sobre...
Hola, Ramón. Antes de nada, que no lo había saludado. Ramón Sobrado.
No lo había saludado, ¿no?
Buenas tardes.
En directo es un gran tertuliano de Arabi Gabar con nuestro amigo Abel García. Y me gusta.
Abel de vez en cuando nos sintoniza a nosotros.
Abel García nos escucha mucho. Nos escucha mucho. Y un día voy a llevar una grabadora. Y allí en Arabi Gabar es un gran conversador de fútbol y es valiente.
Trabajaste un reportaje y un día te lo traes.
Me voy a traer un reportaje, sí. Allí
con
Abel García. Os invitamos a Abel García, Oliva.
También.
Esta casa está abierta para don Abel, claro.
Exactamente. Habláis. Es que no sé por dónde empezar. No, pero
yo,
por ejemplo,
yo te decía ayer en la retransmisión. Ahí.
La exigencia. Sí. Estos son datos evidentes. A mí me gusta ser justo absolutamente con todo el mundo. Para eso estamos. A Desnido, por lo que está ocurriendo, le hemos dado hasta en el carnet de identidad, el primero yo. ¿Por qué no se le da al actual presidente? Es mi pregunta. A Monchi, que los vices los tiene así de grande de levantar título, le hemos dado palo, el primero yo, hasta en el carnet de identidad. A Caparrós se le tocan las palmas con la plantilla que ha hecho. Yo, la relación que tenemos con Joaquín es extraordinaria, pero ese es el nivel de exigencia. A Emery nos reíamos. Coque por Mariano, sacaron hasta unas bufandas y unas banderas. Coque por Mariano, ja, ja, ji, ji. Y venga a levantar título. Y Coque por Mariano, y se subía la gente. Ramón Somalo se bajaba de un avión y se subía en otro para ir a otra final. A Machín parece más o menos que ha venido a salvar el Sevilla. Si con esa exposición que hago, y ahí meto a todo el mundo, ¿eh? Meto a la prensa, meto al entorno, meto también a la afición, ahí meto a todo el mundo. Si eso no es bajar el listón, que venga alguien y me lo explique, porque yo estoy dispuesto, como sabéis, a cambiar de opinión cada 5 minutos si me expresan argumentos. Eso,
y sin que te patrocine la opinión nadie.
Nadie, eso es cambiar.
El día que busquemos un patrocinador va a ser ya...
El nivel de exigencia se ha bajado en todos los sentidos. Se asumen los ridículos. Aquí nadie sale públicamente a decir al entrenador, mire usted, hasta aquí hemos llegado, no se puede seguir haciendo el ridículo. Y aquí nadie le da un toque de atención al director deportivo porque se siguen trayendo jugadores que cada día son peores. O sea, yo de verdad, yo vi ayer a Munir y yo quiero ser bueno, pero yo espero que el nivel de Munir no sea este. ¿Qué está ocurriendo con Marco Roch? Marco Roch es tan malo para no poder jugar en el Sevilla de la primera parte de ayer. Y luego hay otro caso, Brian Hill. Si Brian Hill es la perla de la cantera que le va a dar velocidad al equipo, que no viaja con la selección sub-19, que es siempre un gran escaparate, y resulta que no juega en Roma y ayer juega en Segunda División B, pues a mí esas cosas me las tienen que explicar. Ojo, que a lo mejor viene Pepe Castro o Caparrós o Machín y me la explican y me convencen.
Vale.
De momento no me lo han explicado.
¿Euro está ahí?
El euro.
Ocaña tiene un euro ahí que hace un rato que lo está metiendo. ¿No? Ocaña, ahí tiene tu time para darnos tu opinión en torno al debate que mantenemos hoy.
Buenas tardes, Rafa, y buenas tardes a todo el mundo. Bueno, pues yo...
Qué educado está esta redacción.
Claro, yo lo que opino es que... que la plantilla, por supuesto, que puede tener carencias y que está lejos de las grandes plantillas históricas de últimas que ha podido tener el Sevilla con Luis Fabiano, con Canuté, etcétera, pero que eso no me parece una excusa para que el Sevilla lleve desde septiembre sin ganar fuera de casa, que yo creo que, y que lo de la exigencia está muy bien, y que evidentemente ha bajado el nivel de exigencia y todo esto que rodea al primer equipo después repercute también en el terreno de juego, pero que a mí me parece que aquí hay un problema, igual que el entrenador ha sido el gran artífice de la primera parte del campeonato que ha hecho el Sevilla, es también el responsable de lo que ocurre ahora mismo. El Sevilla sigue teniendo a dos delanteros de altísimo nivel, que son Andrés Silva y Ben Yedder, sigue teniendo jugadores de primer nivel como el Mudo, como Sarabia, como Vanega, que decíamos que le estaba sacando lo mejor el entrenador y que han dado un paso atrás, le han traído un central del Haya, le han traído un mediocampista también al entrenador que viene del Napoli y que no lo pone, y si antes era el responsable de que estos buenísimos jugadores estaban dando un nivel extraordinario, ahora también él es el responsable de que hayan dado un paso atrás. Y creo que no es excusa, de verdad, la planificación del Sevilla para que no gane desde septiembre fuera de casa. Creo que es un problema de cómo se afrontan los partidos, cómo se preparan los partidos y en definitiva, de que al entrenador se le está cayendo el equipo poco a poco y no ha sabido poner pies en pared en esta situación, ¿no?
Sí, al entrenador creo que se le ha caído el equipo y eso es una realidad. Pero la defensa del Sevilla creo que es de mitad de la tabla de primera división, siendo generosos. La defensa del Sevilla es de mitad de la tabla y eso lo venimos diciendo desde julio del año pasado y esa es una realidad. Me voy a basar en datos porque hoy he venido con datos para basarme en...
Impresionante.
El Sevilla es de los peores equipos en las últimas 8 jornadas en la Liga. Solo con 6 puntos. El peor equipo es el Celta con 3. La victoria... que le ganó, el partido que le ganó al Sevilla. Solo 2 triunfos en los últimos 11 partidos en Liga. Y el entrenador, pese a esto, sigue sin cambiar absolutamente nada. La imagen, yo creo que cada vez es peor del Sevilla ante rivales. Yo creo que ante el Celta fue el partido peor del Sevilla en toda la temporada, porque fue inoperante en todo momento. Y vimos al Celta que le metió 4 al Levante y no le metió 20 de milagro. No juega absolutamente a nada el Sevilla. Estoy centrándome en el entrenador ahora mismo. Juega, mejor dicho, a verlas venir, que eso es peor todavía. A verlas venir y a que pasen los minutos y ya veremos si el delantero o algún futbolista pues marca el gol. Venimos diciendo desde verano que el entrenador es un magnífico entrenador a balón parado, que prepara muy bien la pizarra. Lo hizo extraordinariamente bien el Girona, eso es cierto. Pero llevan los 3 últimos partidos, 3 goles encajados a balón parado, el Sevilla defensivamente, y eso también es culpa del entrenador, o tiene que mejorar esa faceta, porque hasta ahora no lo ha hecho nada bien. Y yo me pregunto, ¿está dispuesto Pablo Machín a cambiar algo de su juego, de su estilo, cambiar la defensa, por ejemplo, cambiar algo como hizo cuando perdió ante el Getafe y perdió el derbi ante el Betis, que lo cambió y lo hizo muy bien? Ahí dejo la pregunta.
Bueno, Ramón, en cualquier momento puedes entrar o decir lo que te parece la opinión de nuestro equipo. Oliva, tras la presentación, ha dejado preparado para temas para continuar ahora, caso de Machín y demás, pero en torno a lo que estamos hablando sobre la situación deportiva del equipo, después seguiremos con la exigencia y después te voy a preguntar por qué dejaste el consejo y demás, pero en torno a lo que está comentando Oliva Ocaña, Víctor y Escalera.
Pues me parece que todos tienen gran parte de razón, ¿no? Porque todos coincidimos en lo mismo. Hay un problema donde habrá que buscar el diagnóstico exacto. Yo los análisis parciales que hace, por ejemplo, Isaac, ¿no? En este caso no soy partidario, ¿no? Porque hablamos de las últimas 8 jornadas, no, hay que hablar de todas, ¿no? Decir hoy cuántos goles hemos encajado, cuántos goles hemos metido y demás. Hay jugadores que no están en su mejor momento. Por ejemplo, uno que para mí se está cayendo es Andrés Silva. Porque a mí no me vale solo un delantero que hace cosas, no, pero se tiene que poner de gol y meter goles. Eso es lo primero de un delantero. Si después encima ayuda a que el resto también meta goles, se agradece. Pero lo primero es que meta goles. Mudo Vázquez es otra persona, otro jugador que tiene que mejorar mucho más. Escudero, o sea, son varios que creo. Pero cuando analizamos la plantilla en su globalidad, hombre, si nosotros miramos hacia arriba de la clasificación, evidentemente no nos llega. Pero si miramos hacia abajo, yo creo que nos sobra. tenemos mejor plantilla que el Getafe, mejor plantilla que el Alavés, creo que mejor plantilla que el Betis. Podíamos echarla a pelear con la del Valencia. ¿Comprendes?
Eso, pero, eso ya baja la exigencia.
Eso es lo primero que yo he dicho, ¿no? ¿Comprendes?
Es que ya está, Ramón.
Estamos mirando para abajo.
Ya está metido en la en ese mensaje subliminal, claro, que el club está magníficamente.
No, yo estoy diciendo eso.
Y ya está.
Estoy diciendo todo lo contrario.
Hasta
lo
tú pasa que eres ambicioso, ya estás diciendo.
Estoy diciendo todo lo contrario. Claro, yo he vivido épocas en el. Pero es que me tengo que ceñir a la realidad. Es que vamos al campo del Madrid y no competimos. Vamos al campo del Barcelona y no competimos.
Claro, ya estás aceptando eso, que el club. Sibilinamente está colando. Mira, es inadmisible, y estoy de acuerdo con el entrenador y con Isaac y con Andrés, que tú ves al Sevilla y tú ves a esos tres centrales, tú ves a Sergi Gómez corriendo para atrás, tú ves a él corriendo para... Es que cualquier equipo ayer, Cambé, este del Villarreal, corría y Sergi Gómez corriendo para atrás.
Toco.
Pero esa imagen la tiene que corregir el entrenador. Es que el Sevilla no puede ir a los campos y vea y los centrales desparramados y corriendo para atrás. Eso lo tiene que corregir el entrenador. Si tiene que cambiar el sistema, tendrá que cambiar el sistema.
Está claro. Eso quería decir, Oliva, sí. Tras la exposición.
El sistema, la intención de juego, ¿no? Yo no sé si el dibujo hay que cambiarlo o no, porque él piensa que... Yo creo que él piensa que como tiene tan poco nivel defensivo, mientras más acumule, si se cae uno, habrá uno de pie todavía para sacar la pelota, ¿no? Entonces los acumula, ¿no? Yo creo que es un poco más la intención. El Sevilla, si tiene algo bueno, es de medio campo para arriba. El Sevilla tiene de medio campo para arriba 1000 soluciones para atacar. Tiene buenos jugadores, tiene dos pedazos de delantero, y lo que es inadmisible es que espere en su frontal. O sea, si tú esperas con Kjær, Sergi Gómez, parado al equipo rival,
te puede ganar hasta el Celta.
Claro, te ganan los equipos, te ganan porque te exponen a tus defensas, y tu defensa posiblemente haya que exponerlo los más alejaditos del área, los más juntitos, y tú ir, tener una intención diferente de ir a por los partidos. A mí la plantilla del Sevilla, no lo he dicho ahora, lo dije y ahí están las grabaciones, en verano. A mí me parecía que era una plantilla con un montón de deficiencias defensivas, pero con un montón de deficiencias defensivas y ni un solo central en condiciones.
Eso,
o sea,
claro.
Hasta el punto de que el mejor nos parece Carrizo.
Eso está hablando desde el principio de temporada en esta casa.
Dos años parado. Luego una planificación con un portero que hay que casi rezar para que no se refríe.
Lesione.
O sea, con un solo portero. Y es verdad que a partir de medio campo creo que la plantilla sí que tiene buenos argumentos. Eso en cuanto a la plantilla, pero si me centro en el entrenador, que es donde estaban comentando los compañeros ahora, el entrenador está ahora mismo sobrepasado. El entrenador está sobrepasado.
Totalmente.
El entrenador ahora mismo no sabe realmente qué hacer. El entrenador le han llovido los primeros palos y ha dicho, uy, ¿esto por dónde viene?
Totalmente,
si yo tengo al equipo en 16avos de final.
Ya ha descubierto la ciudad.
Claro. Bueno, ahora Ramón se está dando cuenta y está diciendo, pero bueno, ¿cómo se me puede exigir si yo tengo al equipo bien en las competiciones, lo tengo cuarto un montón de semanas, el equipo con un sello?
Claro.
Y mientras está parado preguntándose, oye, ¿por qué se me atiza? Le están pasando los partidos y no reacciona.
Mira, ayer dijo una cosa, perdona, Víctor.
La rueda de prensa previa.
Y el entrenador en el Sevilla y Ramón tiene experiencia.
Oliva, la rueda de prensa previa al partido dijo una cosa, y yo estaba en casa escuchando.
Sobre el Villarreal.
Eso es muy gordo.
Fíjense dónde está el Villarreal.
Sí.
Fíjense dónde está el Villarreal. Que Villarreal no sabemos ni colocarlo en el mapa. Villarreal, o sea, comparar. Fíjense dónde está el Villarreal. Y eso demuestra lo bien que lo estamos haciendo.
Yo creo
que se olvidó. Que era entrenador del Sevilla.
Eso lo mismo
piensa como entrenador del Girona. El Villarreal. O sea,
no
que
sabe
tiene que ver,
dónde está.
Víctor, tiene que
no
ver
sabe.
El Villarreal de Castellón.
Eso refrenda un poco la idea que estoy exponiendo. Es decir, que creo que ahora mismo está...
Perdido, ¿no?
Y corre el peligro, este tipo de entrenadores, y dejo que pongas un dato más, Isaac, y también le hago extensible la reflexión a Ramón Somalo, que ha estado muchos años dentro y ha conocido entrenadores de todo tipo. En estas circunstancias que tú has vivido de muchos entrenadores, donde llega el primer socavón de la temporada y o bien reaccionan o se quedan en el camino, hemos visto entrenadores muy buenos que se han parado. Aquí vino Marcelino y se paró. Y
se perdió, se fue.
Llegó un momento en el que dijo, bueno, ¿y esto cómo lo activo? Y se me va y se le fue de las manos, ¿no? Entrenadores.
Y hemos visto un entrenador como Emery caer abajo y levantarlo
ejemplo,
hasta arriba.
De un entrenador que supo reaccionar. Y no sé si tú compartes, Ramón, que el entrenador está en un momento que o bien...
El entrenador, lo dijiste antes, ¿no? Yo creo que el adjetivo que tú has utilizado me parece que es el idóneo, ¿no? La situación es delicada. Yo no creo que haya que entrar en catastrofismo o que haya que entrar en otro. La situación es delicada. Pero yo siempre he sido partidario, siempre, y creo que este entrenador tiene crédito para que el club salga a su amparo. Que el club no permita que se haga una bola de nieve, porque ya nos pasó con el director deportivo anterior, que lo pudo hacer mejor, peor o regular. Pero lo que no permitimos es que desarrollara su trabajo en las condiciones idóneas. Porque mientras le daban los palos al director deportivo, no se lo daban a otros. Y al club ahora tiene que salir o echarlo, porque o dentro o fuera. Pero si el club apuesta por Machín, que yo creo que sería la solución ideal, yo creo que es un entrenador válido para el Sevilla, el club ya está tardando en salir a defender a Machín. Antes de que se cree una bola de nieve. Porque cuando se crea la bola de nieve ya no hay quien la pare.
Bueno, pues son las opiniones en torno al Sevilla Fútbol Club. A Ocaña estaba pidiendo paso y también no, escalera.
Simplemente bueno, tremendo que ayer, lo que acaba de decir Ramón, ¿eh?
No,
lo que acaba de decir Ramón tiene una intrahistoria ahí, en torno también a lo del año pasado con Arias y demás. Y es que estoy de acuerdo, si la política del club es que para salvarse, porque es lo que interpreto las palabras del señor Somalo, que si la política del club para salvarse de la crítica es que le puedan dar los palos al que está dirigiendo el equipo, pues mal me parece, ¿eh? Mal me parece y me
es
parece
que después,
muy mal camino,
Andrés,
¿eh?
Después del 6-1 del Barcelona, un día que, bueno, fue duro para el Sevilla porque le metió 6-1 y todo lo que ocurrió, no salió nadie para defender o para pedir perdón.
Caer en eliminado
día.
En la Copa.
Ese día es cuando tú tienes que decir, bueno, aquí estoy yo, pido perdón, un día complicado, nadie sale. Y ahora, como dice Ramón, para defender al entrenador o para decir cualquier cosa. Yo quería decir antes que ayer, para continuar el entrenador, que Machín está muy perdido y que dice cosas que no tienen sentido. Ayer dice, tras el partido, que han tirado 20 veces. Eso lo decía Manolo Jiménez cuando estaba
y yo pregunté, Sevilla, dije yo, ¿dónde están los 20 tiros?
Veces.
Yo no lo he visto.
Y ahí tiene que salir un entrenador.
Y Víctor Sánchez del Amo lo
y
decía.
Decir,
no,
ni Estudio Estadio, saca un reportaje sí, con 20 tiros. Es un estadio antiguo.
Cuando entró Víctor, que estamos
de Pedro Ruiz.
Es absurdo. Pedro Ruiz. Sale el entrenador, tiene que decir, no, aquí la culpa la tenemos nosotros, yo el primero, o ser autocrítico. No puede decir que la ha metido 3-0
el Villarreal. Con 3-0 el Villarreal. Bueno, Ramón, hacemos un pequeño punto aparte, pequeño alto en el fútbol y seguimos con el fútbol, pero por dentro falta exigencia, hay otro tipo. ¿Por qué sale tras 14 años o más Ramón Somalo del Sevilla Fútbol Club?
Bueno, en la pregunta está la respuesta, ¿no? Porque uno no puede estar toda la vida en un cargo. Yo entré cuando mi hija tenía 2 días y después de 14 años es un puesto que quema mucho, que llega un momento que tocaba irse. Yo ya dimití cuando la condena de José María del Nido, cuando José María del Nido sale del club, me pidieron que por favor, que en estos momentos no era bueno que saliera. Me adopté la decisión, creo que en este momento, y después de pensarlo, creo que errónea de continuar, porque mi situación ya no era buena dentro del club, ¿no? Nosotros estábamos poco más o menos que apartados, ¿no? Sobre todo en el último año y medio, era una situación desagradable ya estar allí, ya no tenía ningún sentido continuar, más allá de que los que continúan en la actualidad no tenían ningún interés en que yo continuase, pero yo ya tenía bastante claro que yo no iba a continuar.
Ramón, yo tengo una pregunta. Un día me encontré con un consejero del Sevilla, entonces directivo, que sigue al Sevilla y tiene... Él bebe en todas las aguas buenas, está metido en todo. Y hablando sobre el futuro, presente y futuro de Sevilla, si pasaría por la compra de un fondo de inversiones y demás, como está pasando en el fútbol, o por leyendas de pasiones, que son las familias siempre las mismas, familia de Carrión, familia de Ale, familia de Nido, familia de tal, de grupo de Utrera, las mismas, leyendas de pasiones, ¿vale? O vender, sobre la venta, lo último que yo sé es que el fondo de inversión norteamericano con dinero asiático le ofreció comprar las acciones a ese precio importante, pagando un 10% y el resto a 5 años sin aval. Y el barón Carrión se levantó y dijo, así no. Y eso se ha quedado en un stand-by donde no sé por dónde pasa. Yo sé que Ramón Somalo tiene toda la información de todo, que nos diga lo que quiera.
Toda no tengo, pero sí tengo parte, ¿no? Yo... Por ejemplo, sí tengo noticias como las que tú acabas de comentar. el caso de que se rompió la negociación. No sé si se rompe la negociación o el americano cambia las condiciones de la venta como consecuencia de lo que pasa en la Junta y lo que pasa en los partidos sucesivos a la Junta.
Que le agrada. Ser...
Que le agrada. Al día de hoy ya no se habla de ese tema. No se habla, no lo sé. Yo también, uno de los motivos por los cuales yo no iba a continuar, porque yo no quería ser parte del consejo de administración que vendiera el Sevilla. Porque yo creo que es inevitable, lo van a vender. Lo van a vender en todo caso. No sé. El problema es a quién, creo yo. El problema es a quién se lo van a vender, ¿comprende? Y si yo algo puedo echar en cara a los accionistas mayoritarios del Sevilla, no es que vendan, es las maniobras anteriores a la venta. Porque... Desde dentro del club se ha tenido información de ofertas sobre las acciones y podían haber hecho partícipe del beneficio a todos los accionistas del Sevilla, que en cierta medida se empeñaron en 1992 de la misma forma que lo hicieron los grandes accionistas. Uh-huh. Nada más que los grandes accionistas, con lo que han percibido de dividendos los dos últimos años, tienen más que amortizada la inversión que hicieron en su día en el año 92. Entonces, lo que si tenían información privilegiada, y me consta que la tenían, si se utilizaron los medios del club para comprar acciones, y me consta que se utilizaron, como se puso de manifiesto en la Junta, que en la Junta lo único que faltó es ¿dónde estabais ustedes en el 92? Uh-huh. Que fue la única frase que no se escuchó, pero las demás son muy parecidas, ¿eh? Y peligrosas. Y entonces, si tenían esa información, o si tenían esa oferta, que creo yo la última vez que escuché que rondaban los 3.000 y pico de euros por acción, ¿por qué no se hace partícipe de ese beneficio al sevillismo? Lo que no vale es comprar a 500, a 600, a 1.000, a 1.200, sabiendo que tú tienes un comodín que te permite vender eso a 4.000. Haz partícipe a todos y entonces estás totalmente legitimado para vender.
Otra cosa que ha pasado, no sé cómo lo ves, Somalo, es el cambio de hombres de fútbol, de hombres que han dominado las parcelas y que han trabajado muy bien, por familiares que son bisoños para cada cargo.
Cuando yo te estoy diciendo que estoy plenamente convencido que lo van a vender, nada más que hay que ver el consejo de administración, donde salen personas como Juan Luis Villanueva, con un bagaje, una preparación en lo económico que todo el sevillismo conoce, pero no solo, a lo mejor el sevillismo no sabe que tiene el mismo bagaje en lo deportivo, en lo futbolístico. O como Faustino Valdés, que es una persona con unas relaciones institucionales que siempre son positivas para el club y un experto en seguridad, sin ir más lejos, ha sido subdelegado del gobierno, o José Luis Moscoso, una persona con unos conocimientos en urbanismo y en obras tremendo. ¿Y quién más sale con nosotros? Ay, perdón. Y Pedro Yauri, ¿no? Una persona con un nivel de preparación en tema médico súper importante, ¿no? ¿Y quiénes entran? Bueno, pues ya solo tendréis que analizar quiénes entran, pero desde luego esto no es un consejo para gestionar una entidad de 200 millones de euros. Esto es un consejo para vender el club.
En fin, cosas que posiblemente muchos sevillistas no sepan, otros tengan dudas y otros tal. Pero porque lo que sí es importante, y termino con esta exposición, Ramón, es que sí sé de consejero que han gastado mucho dinero en comprar acciones a precios desorbitados, entendiendo que venderían a otros precios mucho más desorbitados, que alguno incluso le podría solventar su vida económica. Bueno, esto está en un stand-by peligroso.
A mí lo que me preocupa es que se llegue a una situación donde se le venda al primero que pase.
Sí, pero Ramón, pero vamos a ver. Es que yo llevo escuchando la venta, perdón, esto sería una pregunta de mi padre obvia, pero ¿dónde está el dinero?
Sí.
¿Dónde está el dinero? Es sí, que aquí bueno. Hablamos de una venta, pero ¿dónde está el dinero? Porque es que yo no veo el dinero.
Pero por yo te lo hago en sentido negativo. ¿Tú crees de verdad que no hay operaciones encaminadas a que se venda?
Bueno, yo creo que sí, pero que creo que no está el dinero.
Tú no crees, tú no has creído nunca en eso, Víctor.
¿El qué?
De que el Sevilla ha estado negociando para firmar.
No, sí. No,
y que las cantidades han sido increíbles.
No,
que el último,
no,
el último...
Si claro que sí.
O sea, a los chinos...
Lo que yo digo es que no está el dinero.
A los chinos se le dice que no. A los chinos se le dice que no, cuando estaba hecho, porque salen los americanos con dinero asiático, fondo americano, que pagan más. Y yo decía, la avaricia rompe el saco.
Pero si es que no está el dinero, Rafa. Si bueno, es que no pagan, pero si es que vienen a pagar a plazo. Si es que esa información
ya,
a pagar a plazo. Dice Rafael Carrión, que es el único que está en taco, el único, Rafael Carrión, dice, yo no vendo nada a plazo. Aquí viene usted y me da, claro.
Y después,
¿dónde está el dinero?
Por ejemplo, tú has nombrado a una familia, Carrión, ¿no? No todo el mundo estaba por la labor de vender. Pero lo que pasa es que te ves obligado a vender, porque si no te encuentras en una minoría donde tus acciones se convierten en papel mojado. Eso ha pasado con la familia del Nido y, por ejemplo, con la familia Carrión.
Que yo sé que la intención es clara, ¿no? A esos precios vender, pero que yo todavía tengo que ver que venga alguien con el dinero, porque yo el dinero no lo veo por ningún lado. Pero independientemente de eso, y termino, mientras lo venden, no lo venden, llega la oferta... O no llega, yo lo que digo es que el Sevilla no puede tener el campo a Roque Mesa, Sergi Gómez y Prome jugando de lateral. Ya mañana me cuentan la película de la venta, pero mientras tanto Roque Mesa, Amadou, Sergi Gómez, no. Y
incluso
Machín, no.
Incluso
no.
Para la venta hay que tener mejor.
Mientras tanto.
Ahora seguimos con lo del nivel de exigencia, me parece muy importante, con la plantilla y con un futuro que puede estar cercano. Estos futbolistas en cualquier momento pueden resolver el Sevilla irse arriba otra vez y armar el escándalo. Pero de momento no está pasando y por eso a día de hoy estamos analizando lo que sucede. Pasamos ahora por la taquilla de Rafa Carrillo de Albornoz en el papel de carrillaje.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Ven a verlo y probarlo a Ford Ferrimóvil en Camas, Mairena del Aljarafe, Bellavista y Utrera. Ford Ferrimóvil, líderes en atención al cliente.
Febrero es el final del invierno o la antesala de la primavera. Febrero es híbrido y en Toyota Nimo Gordillo lo celebramos lanzando 15 Toyota CHR con tecnología híbrida a precios irresistibles solo hasta fin de mes.
Pásate al híbrido en el febrero híbrido de Toyota Nimo Gordillo y consigue uno de los 15 Toyota CHR con garantía de 5 años sobre el sistema híbrido.
Visítanos en Polígono Industrial Carretera Amarilla, Avenida Fernández Murube 30, en Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14 y en nimogordillo.toyota.com.
Cada semana, la actualidad del Pura Raza Española tiene una cita en COPE Más Sevilla. No te pierdas cada lunes a las 18:30 Radio El Caballo Español, un programa de ANCE, Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles, con la colaboración de COPE Sevilla, presentado por Isaac Escalera.
Un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros es para que pienses, me lo quedo. Pero un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros y con un año de seguro a todo riesgo gratuito es para que estés tan seguro que ni te lo pienses. Solo este mes aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank. Nissan, Innovation that Excites.
Banauto, más de 30 años de experiencia en Nissan nos avalan.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
1:49 desde el Gourmet, como cada lunes, analizando lo que ha sido el fin de semana y mirando hacia adelante, que viene cosas importantes, como es la Europa League, miércoles y jueves, para noquear a los dos equipos, el italiano de la Lazio y el francés del Rennes. Pero hay que analizar también al Betis, que ayer hizo un muy buen partido en cuanto a actitud, se fue al marco contrario, pero este ahí, Ocaña, que los goles los marcan los goleadores, y no sé, el Betis tras Sanabria... Chao Sanabria, Loren, León, ahora Gesé y Lainez. Al Betis le hace falta el killer, el goleador, el futbolista que culmina la obra de arte y que el gol lo convierte en amores, en puntos y en dinero.
Es que le hace falta a Rafa un jugador que decida partidos, ¿no? Porque ahora vamos con el análisis particular, si quieres, del partido de ayer, pero es que los números del Betis, ha ganado 2 de los últimos 13 partidos. Y ha tenido partidos que es verdad que los ha tenido perdidos, ha competido bien y se los ha terminado empatando. Pero también es verdad que ha tenido otros muchos partidos que los ha tenido de cara y ha acabado tirándolos a la basura. Las dos victorias me gustaría recordarlas con el Atlético de Madrid. Una gran victoria, me pareció una magnífica victoria, pero la del Girona sobre la bocina en un penalti en el minuto 90 y gracias a que aparecen normalmente o Canales o Lo Celso para desbloquear los partidos, pero le está costando una barbaridad acostumbrarse a ganar. Afortunadamente va pasando eliminatorias y sigue ahí en Liga, yo creo más producto por cómo está la Liga, porque fíjate lo del Sevilla que nadie le ha echado de la Liga de Campeones, más o menos por eso el Betis también anda muy cerquita de los puestos europeos y a mí me parece que con una fiabilidad muy, pero que muy tocada. Y después el partido de ayer es un partido que demuestra que con alguien en el campo que fuera capaz de decidir, el Betis tenía que haberlo ganado con solvencia después de hacer un partidazo, de llevar la manija del encuentro, de crear hasta 6 ocasiones clarísimas de gol y de que le tiraran 2 veces a portería y le metieran un gol. Un partido para haberlo ganado fácil, ¿eh?
Oliva, a mí me han gustado 2 partidos. Uno por la seriedad, donde se fajó ante un Atlético de Madrid. Y el partido de ayer, donde va de verdad a por el partido, pero falta el gol.
Sí, falta gol. Falta gol. Falta que un jugador se cruce en más de un centro, que genera el Betis por banda, alguna pelota por dentro que el Betis la combina muy bien, alguien que tiene un desmarque. La verdad es que es verdad que el partido de ayer lo analizas y el Betis merece el triunfo porque genera mucho más, sobre todo la segunda parte, que el Deportivo a la vez, pero la gran duda, bueno, la gran tara que tiene esta plantilla es que le falta un delantero de nivel. Y eso que ayer Jesse dejó algún detalle.
No jugó mal, ¿eh?
Detalle interesante, interesante. Creo que, sobre todo la primera parte, luego la segunda parte quizá ya le faltó físico y se desfondó algo más y tuvo que ser sustituido, pero la primera parte de Jesse a mí me gustó, incluido ese gol fantasma que saca Maripán justo antes de que llegara el empate. Pero no es un 9-9, ya vimos que Jesse incluso jugó volcado a banda izquierda y el que hizo de falso 9 fue los Chelsea, el que hacía de falso 9 y Jesse jugó echado una banda. A mí sí, yo sí tengo la presión viendo al Betis que el equipo está ahora mismo bien, es decir, que el equipo está en un buen momento, en un mes clave, porque tiene en 10 días la visita a Mestalla, que es el partido de la temporada, la semifinal, la vuelta ante el Valencia, y creo que es un buen momento de fútbol del Betis, pero que el asunto del 9 es que es difícil de solventar.
El equipo está bien, Oliva, pero lleva 3 partidos sin ganar, ¿eh? 3 partidos sin ganar y encajando 7 goles en 3 partidos.
Bueno, o dos de los 13, ¿no?
Pero claro, 2 de los 13, pero digo los últimos 3. Después del Atlético de Madrid, le ha metido 3 el Leganés, le ha metido 3 el Rennes, le ha metido 1 el Alavés y no ha sido capaz de ganar ninguno. O sea, estamos hablando más de sensaciones.
Sí, sensaciones.
Que después de lo que el equipo que proyecta el resultado ayer, y el número, ¿no?
Ayer es cierto que era un partido para ganar, porque ayer el Betis sí gana, da un golpe en la mesa importante, pero ayer creo que se le puede decir poco o nada al entrenador, porque el Betis jugó muy bien, el Betis tuvo ocasiones, y cuando no marcan las ocasiones los delanteros, ahí el problema lo tienen los delanteros, como hemos comentado. Falta gol, la ocasión de Jesse en la primera parte, que salva a Maripán, la ocasión de Loren en el último minuto, prácticamente esa fue muy clara,
un
delantero de primera división. Sí, pero esa de Loren, Andrés, un delantero de primera división no la puede fallar. Esa no la puede fallar. Hizo un paradón el portero, pero también tiene parte de culpa en ese fallo el delantero. Está bien el Betis, pero no termina de ganar. Y en este caso ya le ha adelantado a la Real Sociedad, porque hay equipos que el Valencia, por ejemplo, 2 partidos en casa seguidos, 2 empates, no ha ganado, ha pinchado el Valencia. Pero la Real, a la chita callando, se está metiendo ahí y ya va séptima, ¿eh? Cuidado,
sí,
que...
Y después, Escalera, Rafa Oliva y todos, lo del el centro del campo del Betis es una locura, el talento que tiene este equipo. Al nivel que jugó ayer Carballo, con Canales y los Celso como están, estamos hablando, yo creo, de un centro del campo que tiene el Betis, que ha firmado el Betis este año, de primer nivel europeo. Y con ese centro del campo que tiene el Betis tiene que ganar mucho más partidos de los que gana.
Sin lugar a dudas.
Bueno, me parece que tiene que ganar mucho más de lo que gana.
Sí, un Betis que en su mente, además de lo que hay, tiene ese partido en Valencia donde va a ser de aupa. Bueno, para terminar con nuestro invitado Ramón Somalo. Ramón, ¿el futuro del Sevilla por dónde pasa?
Bueno, yo no lo puedo saber.
Tú no eres,
¿no?
Tú no eres,
yo no soy adivino ni
con
y además
Chapino,
yo fallo,
Rappel, ni nada
fallo los triples, además las quinielas, ¿no? ¿Comprende? No sé, ahora mismo estoy fuera, no tengo la información que tenía cuando estaba dentro y desde luego esta entidad es capaz de aguantar cualquier tipo de embate, cualquier tipo de circunstancia que se pueda producir, como que vengan unos inversores de fuera o que no vengan.
Qué bien, qué bien estuvo la afición, marcando los tiempos, animando al equipo y quejándose y pidiendo lo que no quería.
Sí,
marcando la pauta, qué bien estuvo Soberana, vamos.
Y la labor que han hecho sobre todo Federación de Peña, los accionistas unidos, ¿no? y todos ellos, me parece que ha sido una labor muy productiva, ¿no? En ese sentido.
Ramón, con respecto al tema de las acciones, ha sido muy crítico y me parece bien.
ahí incluye usted a todo el mundo, ¿no? Porque aquí o sea, esto ha sido una guerra entre dos partes.
Sí, pero
porque Del Nido también fue salvajemente a comprar y no, a no,
pero,
con las
pero
acciones.
Todo esto ha sido un proceso, ¿eh? Donde no todo el mundo lleva la misma intención. Ahora mismo todos tienen la misma intención. Pero esto ha sido un proceso.
También
José María Del Nido, ¿quiere decir todo? Sí, yo todo.
¿Qué me está usted diciendo?
Bueno, yo
¿pero sí. ¿Están de acuerdo ya?
A las pruebas me remito, ¿no? Todo el mundo vio la última junta. Pero esto ha sido un proceso donde uno compraba, y en este caso José María Del Nido, porque quería acceder al mando, mientras que otro compraban con intención de vender.
Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo contigo.
No, yo sí, pero yo tengo información de que sí, te voy a explicar por qué. Tengo información porque yo sé cómo se pergueña la idea de la venta. Y la idea de la venta intervienen personas que son cercanas al grupo de Utrera, totalmente cercanas al punto que son sus letrados, ¿comprende? Que son las personas que mueven el tema. Y como consecuencia de que, como he dicho antes, la familia Carrión y la familia Del Nido no quieren ver cómo sus acciones valen cero, pues al final buscan el acuerdo común. El acuerdo común es, pues lo vendemos entre todos. Y en todo caso, esto no deja de ser una opinión, ¿eh? Que es mía, ¿no? ¿Comprende?
Sí, claro, bueno, además,
¿comprende? Yo no estoy, mercado, no sí, estoy en...
El... Claro, yo y la mía es que aquí todo el mundo ha especulado. Que Del Nido especuló, que Pepe Castro ha especulado y que ha habido...
Sí, pero el tema es guerra... con qué intencionalidad. Porque uno era para intentar tomar las riendas del club. Y el otro era para venderlo.
Pero, bueno, yo eso no lo tengo tan claro. Para tomar las riendas del club y todo, para tener el poder. Para tener el poder y con el, y cuando llega el poder...
Que tomar las riendas es tener el poder. Claro, ya después, pero eso, cuando llega el poder... El destino, el segundo paso ya se me escapa. Oh.
Ocaña, ¿qué quiere, qué pregunta?
No, yo simplemente que me parece muy curioso lo que está diciendo Ramón, que de quién parte la idea, pero también, Ramón, creo que hay que ser valiente en la vida, pues que lo hubieran denunciado el resto de accionistas, ¿no? Porque eso de los demás han tenido, esto es un proceso y al final tienen que vender también, pero no era su intención, pues han tenido muchísimas oportunidades también para haberlo denunciado como está haciendo usted ahora mismo, ¿no?
Bueno, pues es posible, pero vamos, yo llegué al club con 3 acciones y sigo con 3. Y yo sí que tuve oportunidad de comprar, porque cuando yo estuve 12 años como presidente de las Peñas, todos los días iba personas, cuando las acciones valían a 60 euros y te las vendían por menos, y yo entendí que yo no podía utilizar mi cargo para comprar acciones. Y de verdad que eso lo hice y no me arrepiento. No me arrepiento en absoluto.
Yo, Ramón, te respeto, pero yo creo que aquí todo el mundo, desde Del Nido hasta el último, ha entrado en este juego de especulación y de tomar el poder y vender. O sea,
yo me estaba refiriendo a gente que compró acciones o gente que ha ido comprando acciones y que no ha especulado con ellas. Y hay muchas
que
personas.
Esos son los que fueron a la junta.
Exactamente.
Y por eso el
estaba refiriendo a ellos.
Nos vamos, no tenemos tiempo para más, desgraciadamente, porque está el tema muy interesante. Señor Somalo, don Ramón, muchas gracias.
Un placer.
Y que siga usted dentro del fútbol, desde cualquier sitio, pero
no, yo de la grada, como mis hijos.
Gracias, Calera, Víctor, Oliva, a las 13:25 más, Alberto Ceballos, Carrillo de Albornoz y Ocaña, desde el Gourmet con Amor, ahora servicios informativos de la cadena COPE. Gracias, buenas tardes. Adiós.
Sevilla.
Estar informado.